Bueno, muy bien, hermano. Pues entonces, como comentábamos que estamos recorriendo esta carta maravillosa, la carta bueno, no sabemos quién la escribió exactamente, pero es dirigida a los hebreos, un grupo de creyentes que eran de nacionalidad precisamente hebrea, ¿verdad? Ha sido una maravilla poder recorrer esta carta. La verdad es que hemos encontrado un montón de enseñanza muy aplicable a la iglesia, por supuesto, y ahí está el lema que escogimos, que nosotros pensamos que resume muy bien los temas de la carta, ¿no? El lema está ahí: firmes en la fe, la seguridad y la esperanza en Jesucristo, quien es supremo sobre todo, ¿sí? Ese es el lema que nosotros escogimos, y ha sido, les decía yo, una maravilla también poder profundizar en este capítulo 11, que es una cátedra que Dios nos da acerca de la fe. Nosotros ya vimos en este capítulo 11, donde el autor nos muestra precisamente que es una continuación, este tema de la fe es una continuación de lo que él ya venía diciendo desde el capítulo 10. ¿Sí? En el capítulo 10, después de hablar él y de advertir acerca de los apóstatas, acuérdate que los apóstatas son aquellos que dijeron que creían, pero nunca creyeron. Realmente no hubo una conversión, no hubo redención, pues, ¿no? Entonces, él habla, él toca este tema, por supuesto, y exhorta a los lectores a recordar los días pasados, ¿se acuerdan? A recordar aquellos días donde ellos habían sufrido persecución, porque ellos en ese momento estaban sufriendo persecución también. Entonces, dice, acuérdense cuando ustedes fueron perseguidos. Y en medio de esa persecución, ellos estuvieron firmes. ¿Sí? Es lo que le está diciendo el autor a los hebreos. Acuérdense que ustedes estuvieron firmes cuando padecieron en el pasado. Porque en ese momento, les digo, estaban ellos padeciendo, pero no solamente aguantaron, vamos a decir, sino que aparte fueron generosos con los hermanos. Vieron por los que estaban sufriendo también. Es decir, mientras vivieron esos conflictos, ellos mostraron su confianza en Dios y su fe. ¿Sí? Por eso empieza él a hablar de la fe en este capítulo 10. Ahora, la pregunta es, ¿qué los motivaba? ¿Qué es lo que motivaba a estas personas a estar firmes a pesar de ser perseguidos, a pesar de ser oprimidos, a pesar de ser insultados seguramente, y en algunos casos seguramente sufrieron peores cosas? La palabra de Dios. La palabra del Señor. O sea, ellos creyeron que aún un poquito y el que ha de venir vendrá. ¿Sí? Ellos creyeron eso. Ellos sabían que Jesús iba a regresar. Entonces ellos creyeron, por eso les dice esto el autor, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y dice el autor, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Tú eres uno de esos? Me encantó ese sí. ¿Quién lo dijo? Eso, ¿no? Así es, ¿no? Gracias a Dios por eso. Y el siguiente versículo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y cómo sabemos que el que ha de venir vendrá? Bueno, lo creemos por fe, por supuesto. ¿Sabes por qué? Porque Jesús lo dijo. Él dijo que va a regresar. Él había profetizado que iba a venir. Entonces, tú y yo por fe entendemos y estamos totalmente seguros que Jesucristo va a regresar. Jesucristo va a regresar, yo espero muy pronto. Yo espero que muy pronto. ¿Sí? Ahí está el título, hermanos. Fe para ver más lejos. ¿Sí? Fe, ahorita lo vamos a entender. Tú y yo necesitamos alimentarnos todos los días con la palabra de Dios para poder entender la mente de Dios, conocerlo más, conocer lo que Dios quiere de nosotros, y eso nos va a llevar a ver más lejos. ¿Hasta dónde debo ver? ¿Hasta el cimatario? ¿Tú alcanzas a ver hasta el Popocatépetl? No. ¿Hasta dónde? Hasta esa casa celestial que Jesús está preparando para ti. Ahí tenemos que tener puestos los ojos. Entonces, fe para ver más lejos. ¿Y por qué este título? Porque mira, una fe verdadera, alimentada por la palabra de Dios, va a resultar siempre en que tú pongas tus ojos en la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero para eso tienes que ir a la palabra. Para eso tienes que tener una vida de oración. Tienes que estar dependiendo de Dios en todo. Así que abren sus Biblias, hermanos, ahí en Hebreos capítulo 11. Vamos a leer el pasaje, Hebreos capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 11. Ya ven que Pablo cerró un poquito con esos. Los voy a mencionar también ahorita. Entonces vamos a leer del 11 y vamos a leer hasta el versículo 16. Dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, porque nos anima, nos enseña, nos exhorta. Señor, te necesitamos tanto, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Bendícenos hoy, llévanos a siempre todo lo que oigamos, todo lo que sale de tu boca, nosotros lo pongamos por obra. Que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad. Guíame, Padre, a mí. Tú sabes que yo estoy muy limitado para poder estar delante de tu palabra compartiéndola, Señor. Úsame con poder, Señor. Gracias, Dios. Gracias por todos mis hermanos que están aquí presentes. Gracias por todos los que están ahorita de viaje por el puente, Señor. Bendícelos, líbralos del mal, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces, estamos en el capítulo 11 y vemos a Dios insistiendo, ¿no? Insistiendo que la vida cristiana es una vida de fe. La vida cristiana comienza por fe, continúa por fe y va a terminar en fe, ¿sí? Pero también entendimos que la fe es sobrenatural en tu vida y en la mía. Tu fe y mi fe es otorgada. ¿Quién te la otorgó? Dios. Tú no naciste con fe. Es que hay hombres que tienen mucha fe y hombres que no. No, no, no. La fe para salvación, la fe para santificación y esa fe que te va a llevar a ese momento glorioso cuando te encuentres con Jesús, es otorgada por Él. Él la da. Él te la ha dado. Él te la puede dar todos los días. Tienes que tener una comunión profunda con Él. Cuando tú fuiste redimido, es porque Dios te dio la fe para creer, ¿sí? Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios para que tú creas y para que yo crea. ¿Sabes por qué? Porque un muerto no puede responder, por eso. Por eso dice Efesios 2, en el primer versículo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Y más adelante dice, Pablo aclara que la fe es un don de Dios. Entonces, ya como creyente, la palabra de Dios nos va fortaleciendo, va incrementando nuestra fe, porque dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. También por fe creemos que Dios terminará la obra que comenzó en nosotros y que nosotros vamos a encontrar con Él muy pronto, ¿no? Nosotros vimos algunos ejemplos preciosos, ¿verdad? En estos domingos, de personajes que tuvieron fe, personajes que la Biblia les llama de los antiguos, ¿no? Ahí aparece Enoc. Enoc es muy antiguo, hermanos, muy antiguo, es antes del diluvio, ¿no? En fin, varios personajes, Abel, imagínate, hijo de Adán. Entonces vimos la fe, cómo Dios destaca la fe de ellos, y al final el autor también destaca la fe de Abraham. ¿No? Abraham, heredero de la promesa, junto con Isaac, junto con Jacob, y también destaca la fe de Sara, la esposa de Abraham. ¿No? Eso fue lo último que vimos. Dice el versículo 11, y 12, versículos 11 y 12 del capítulo 11, que Pablo ya no lo quiso explicar, entonces me lo aventó a mí, ¿se acuerdan? Dicen estos versículos, Pablo los leyó la semana pasada, dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó. ¿Qué creyó Sara? Creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién le había hecho la promesa a Abraham? Dios mismo, ¿no? Pero no nomás creyó Sara, digo, Abraham, también Sara creyó. Por lo cual también de uno, ahí está refiriéndose a Abraham, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Fíjate nada más, ¿de qué edad era Sara cuando tuvo a Isaac? 40, 80, Polo, 90 y tantos años, ¿no? Y Abraham casi 100, ¿no? Entonces, sí, tú, a ver, chicas, a ver, ¿quién de aquí es sesentona? No me digan. ¿Te aventarías a tener otro bebé o setentona? Bueno, Sara no solamente ya era mayor, Sara era estéril. Y Dios le dice al esposo de una estéril: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué habrá pensado Abraham en ese tiempo? Señor, solamente tú puedes hacerlo. Tuvo fe para creerlo. Y por medio de esta pareja, ¿verdad?, Dios trajo a Isaac, y ahí vemos toda la descendencia hasta Jesucristo. ¿Sí? Entonces, dice la Biblia, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces, qué bendición ver esto, mis hermanos, a una mujer como Sara creyendo en Dios, creyéndole a Dios, a un hombre como Abraham creyéndole también a Dios. Dice el siguiente versículo, el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Conforme a la fe murieron, dice la Biblia, todos estos. ¿A quién se está refiriendo? Yo estoy seguro que se refiere a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Sara. Yo ahorita les voy a decir por qué. Se los voy a comprobar con la Biblia, no es que a mí se me ocurrió, ¿sí? Es una tremenda recapitulación esto, ¿no?, con la que el autor está cerrando esta pequeña parte de la carta. Y habla precisamente de lo que venía él enseñando, ¿no? Él destacó el hecho de que los creyentes podemos seguir viviendo conforme a la fe hasta ese día en que tú partas de este mundo. ¿Tú crees que en algún momento Abraham dijo: no, ya el Señor como que no cumplió? O Sara, o Jacob, o Noé, o Isaac, o Enoch. O sea, ellos vivieron con fe porque, ¿sabes qué? Ellos aprendieron a ver más lejos. Ellos aprendieron a ver la promesa de que algún día iban a estar con el Señor. Eso fue lo que los movió a ellos, ¿no? Entonces, es una tremenda capitulación que hace él, recapitulación más bien. Tú y yo algún día nos vamos a ir. Yo no sé cuántos años me va a dar Dios, o días o semanas, no tengo ni idea. Nadie sabemos, pero algún día nos vamos a ir. Pero ¿sabes qué? Si tú eres un hijo de Dios, dice la Biblia que Dios te va a llevar hasta el final en fe. Porque Él va a terminar la obra que comenzó en ti. Oye, pero es que ayer fallé. Sí, pero Dios te va a llevar. Va a provocar el arrepentimiento, te va a llevar a restaurar. Todo esto, mis hermanos, esto es una bendición, el saber que algún día vamos a estar con el Señor y tal vez no vas a haber recibido todo lo prometido todavía, ¿no? Eso puede ser. Pablo, al final de su vida, le dijo a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, pero quiero que entiendas algo, Timoteo. En este tiempo en que Pablo estaba encarcelado, que Pablo estaba sufriendo en una mazmorra húmeda, horrible, ya lo habían sentenciado, dice: quiero que entiendas que he peleado la buena batalla, Timoteo. Vale la pena pelear por el Señor. Esta batalla es buena, Timoteo. No la dejes. He acabado la carrera, Timoteo. he guardado la fe. Yo creo que Pablo en ese momento estaba diciendo, ahora sí, estar con Cristo es muchísimo mejor. Voy a ir con Él. Porque para Pablo, decía él, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Entonces, Pablo llegó hasta el final de su vida violentado, torturado, le hicieron muchas cosas, pero llegó hasta el final de su vida con fe. Entonces, fíjate, por favor, dice que por la fe los santos del Antiguo Testamento vieron las realidades prometidas de lejos. ¿Tú cómo ves hoy? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Hasta dónde llega tu vista hoy? ¿Simplemente tus negocios? ¿Simplemente terminar una carrera? ¿Casarte? ¿Tener hijos? ¿Hasta dónde llega tu vida hoy? Dios quiere que aprendamos, que tengamos una vista telescópica y que podamos ver más allá. ¿Sabes por qué? Les voy a dar una noticia que varias veces las he dado aquí, hermanos. Déjenme decirles algo. Aunque ustedes no lo sepan, todos los que estamos ahorita aquí, nos vamos a morir. ¿Sí sabían? Todos. El cita dijo luego, sí. Sí, o sea, todos los que estamos aquí nos vamos a morir. Tú tienes que preguntarte qué va a pasar después. Es que me porté bien. No sirve. Es que hice muchas obras. Es que serví en esto. Es que ayudé a las personas a cruzar la calle. No creí en Dios, pero... sí creí en Dios, verá, y yo sé que Dios está allá, y ahí me la llevaba, yo trataba de ser buena persona. Dice la Biblia que si Jesucristo no te ha redimido, te vas a perder eternamente. Lo dice categóricamente la palabra de Dios, y es una absoluta realidad. Así que, si tú hoy tienes puestos los ojos en aquel día en que vas a estar en la gloria con Cristo, gracias a Dios. Dios lo está haciendo. Y si tú eres un creyente y a lo mejor tienes la vista muy corta, pídele a Dios que te dé esa vista telescópica para que puedas vivir todos los días esperando su regreso. Mañana a lo mejor nos podemos encontrar con Jesús, pasado mañana, hoy mismo, no sabemos, ¿no? Ahora bien, todo parece indicar, como yo les decía, que cuando dice aquí este versículo que murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, está haciendo referencia, solo a los patriarcas, es decir, a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Por qué lo podemos interpretar así? Esa es la pregunta. Podemos respaldarlo, por el hecho de que las promesas se hicieron a Abraham. ¿Sí? Se le hicieron a Abraham. Dice Hechos 7:17, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Y estas promesas fueron traspasadas a Isaac, el hijo de Abraham. Dice Génesis 26:24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor, de Abraham, mi siervo. Y asimismo esta promesa se extiende a Jacob también. En Génesis 28, desde el 13, dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Entonces la promesa es para ellos tres, así literalmente. Pero además, esto se ajusta muy bien con lo que dice el versículo 15. El versículo 15 dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella tierra de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y esto los únicos que aplican para esto, el único que aplicaba era Abraham en un sentido, ¿no? Y también en un sentido Isaac y Jacob. Entonces, bueno, es el punto, mis hermanos. Los patriarcas murieron todos en la fe, aunque no vieron el cumplimiento de las promesas divinas. Por ejemplo, Abraham nunca vio su numerosa descendencia. Nunca la vio. Los santos del Antiguo Testamento nunca vieron el cumplimiento de la promesa del Mesías. O sea, de aquellos sabían que iba a venir el Mesías, pero por supuesto que no lo vieron. Pero su mirada telescópica acercaba las promesas. ¿Quién ha visto alguna vez un telescopio? ¿O alguno ha visto a través de un telescopio? ¿Sí? Ya ves que lo que hace el telescopio es que tú ves, y hay telescopios muy poderosos que puedes ver inclusive los anillos de Saturno, puedes ver Marte, puedes ver la Luna, y se ve padrísimo, ¿no? Y cuando estás viendo un telescopio, parece que tienes la Luna aquí, ¿no? Hasta la es así, ¿no? Pero no está la Luna ahí. En un sentido, esta es la vista que tenían ellos. Ellos tenían una vista telescópica que apuntaba a ese día en que se iban a encontrar con Dios. Eso es lo que ellos hacían, ¿no? Entonces, ¿a qué los llevó esto? Bueno, manifestaron con esto un completo convencimiento de que ellos eran peregrinos y embajadores en este mundo. O sea, ellos sabían que eran extranjeros en este mundo. Tú y yo, dice la Biblia, somos de una nacionalidad muy especial. ¿Quién de aquí es mexicano? Levante la mano. Todos los mexicanos, levanten la mano. Ah, mira, Olguita, no. No, Olguita sí, perdón. Más bien Perlita, no. No, bueno, ok. Pero ¿sabes qué? Dice la Biblia que el día que te convertiste, Dios no te quitó la nacionalidad de mexicano, pero te dio otra. Ahora eres ciudadano del cielo. Ahora tú y yo somos ciudadanos del cielo, dice el apóstol Pablo. Entonces, estos hombres entendieron eso. Ellos entendieron que estaban en este mundo de paso. Y ellos entendieron que su verdadera ciudadanía estaba en los cielos. Se sentían gozosos, se sentían satisfechos con ser extranjeros y peregrinos en esta tierra. En un sentido, rehusaron a acomodarse. Y a veces tú y yo como creyentes, ¡pum!, queremos acomodarnos muy bien. Mi objetivo en la vida es tener casa, tres coches, mi pensión, un ahorro en el banco, una casita en la playa, otra en la montaña, porque luego hace calor, entonces mejor me voy a la montaña, todo eso. Y ya cuando lo logras, estás bien enfermo porque estás re viejo. Y entonces no puedes ir a disfrutar nada. ¿Dónde tienes puestos tus ojos hoy? Es el punto, hermano. Tú y yo como creyentes debemos entender que en este mundo estamos de paso. Pablo le dice a los corintios, ahí en el capítulo 5, que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Y Pablo le dice también a los filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual va a cambiar todo este cuerpo para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, esa es nuestra esperanza, y Pablo lo dice de una manera muy clara. Ahora, ¿qué implicaciones debe tener esto? Primero, ¿estás consciente de que estamos de paso? Porque ahorita todos decimos, ¡sí! ¡Sí! Pero allá afuera, en la chamba, entre semana, ¿ahí también estás consciente que estás de paso? ¿Que eres extranjero? ¿Que eres peregrino en este mundo? Ok, ¿qué implicaciones debe tener esto? Ve lo que dice Pedro aquí en su primera carta, capítulo 2, versículo 11, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Sí? Así vive un extranjero y un peregrino. Sigan leyendo el pasaje de Primera de Pedro ahí en su casa y van a ver todo lo que dice Pedro, ¿no? ¿Cómo debe vivir un creyente? Dice Pedro: les ruego que se abstengan de esos deseos carnales. ¿Por qué se los dice? ¿Acaso los creyentes tenemos deseos carnales? ¿Sí o no? Sí, por supuesto que sí. Por eso lo dice Pedro, por eso lo dice Dios. Dios sabe que tú y yo podemos caer. Entonces Dios, por medio de Pedro, dice: absténganse de esos deseos. Mira, el otro día me decía mi hijo una cosa bien interesante. Si una persona es adicta a la pornografía, abre su dice, ahorita voy a ver algo, y pone su computadora y va a abrir la página, y cuando le va a dar el clic se empieza a incendiar la casa. ¿Qué hace? Ah, no, yo me quemo con todo y mi pornografía. No, sale corriendo, ¿no? Por supuesto que sí. Si tú estás a punto de cometer un pecado, y en eso, el pecado que tú quieras, y en eso hay una cuestión peligrosa hacia tu persona, te vas corriendo. O sea que sí puedes tener una especie de voluntad para dejar de hacer eso, ¿sí? Yo cuando, si tú vas en el coche y estás acostumbrado a decirle groserías a todos los que se te atraviesan, pero ese día va Polo contigo. Y si te atraviesa la misma señora del 7, ¿qué haces? ¡Ay! Ay, Polillo, oramos por ella, ¿verdad? ¿A poco no? Es que así son. Entonces, si hay una voluntad para dejar de hacerlo, dice Pedro, ustedes tienen el Espíritu Santo, así que absténganse de los deseos carnales que batallan en nuestra alma. Una persona que ama su verdadera patria vive de acuerdo a quien gobierna esa patria. ¿Sí? Tú y yo debemos vivir de acuerdo a las leyes de Dios. Es el punto. Hebreos 11:14 dice: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Sí? Una patria. Ellos tenían o tuvieron una firme esperanza, una esperanza que se fortaleció en ellos por creer las promesas de Dios. Yo te pregunto, no te voy a preguntar si conoces las promesas de Dios. Bueno, más bien, primero te voy a preguntar, ¿conoces las promesas de Dios? Hay una Biblia que por ahí venden que se llama Biblia de Promesas. Y todas las promesas vienen resaltadas en un color, no sé, en anaranjado o en verde, no sé. Son muchísimas, hermanos. Yo te pregunto, ¿qué tanto conoces tú las promesas de Dios? Dices, no, pues sí las conozco. A ver, ¿quién me puede decir ahorita una promesa? Vamos a estar con Él eternamente. Perfecto. ¿Otra promesa? Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, ¿no? Aunque haya cuestiones difíciles, ¿no? Por nada estéis afanosos, sino oren a Dios, ¿no? Den a conocer a Dios sus peticiones con toda oración, ruego y acción de gracias. Y la promesa. Ahí dice, ¿Dios inmediatamente va a contestar lo que le pidas? Dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, son promesas. Ahora, ¿las conoces? ¿Las crees? ¿Son una realidad en tu vida? Gracias a Dios por eso. Tú y yo debemos tener esta misma esperanza que tenían estos hombres. Ellos tenían siempre la añoranza por una mejor patria que la que estaban en este mundo, por supuesto. ¿Pero qué tipo de patria? Porque ve lo que dice el versículo 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Entonces la exhortación a los lectores y a nosotros es: no pierdas tu confianza, no dudes, no te olvides que tienes una herencia celestial. ¿Sí? No te olvides que te está esperando una casa que el mismo Jesús ha preparado. No podemos olvidarnos de eso, mis hermanos. Tú y yo tenemos, y tenemos que tener puesta nuestra esperanza ahí. Si tu esperanza, déjame te voy a decir una cosa. Si tu esperanza está en que los problemas se terminen en este mundo, no conoces la palabra de Dios. Si tu esperanza está en que tus problemas se van a terminar aquí, ya no va a haber problemas, ya se me va a acabar la persecución, ya no voy a tener nunca enfermedad, ya nunca voy a tener un problema económico, ya no voy a padecer por alguna cuestión emocional, déjame decirte que no conoces la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no enseña eso. Eso lo enseña el herético evangelio de la prosperidad, que es una herejía de Satanás, por supuesto, donde dice que un creyente nunca se puede enfermar, un creyente siempre tiene que tener dinero. Es una herejía, eso no está en la palabra de Dios. Entonces, tú y yo necesitamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos enseña, porque nos fortalece y porque aumenta nuestra fe. Eso nos va a llevar a confiar en aquel que nos ha redimido, por supuesto, y nos va a llevar a estar firmes en las pruebas, por un lado, y pondrá nuestra mirada en la herencia celestial. ¿Tú crees en tu herencia celestial? ¿Sabes lo que te espera? ¿Ya Dios te mostró qué tipo de casa te está preparando? ¿Cuál te gusta? ¿Tipo californiano? ¿Tipo colonial mexicano? ¿Mediterráneo? ¿Sabes qué es lo que más maravilloso de esa casa? Que ahí va a estar Cristo. Eso es lo más maravilloso. Más que el tipo de casa y cómo será y tendrá alberca. O sea, realmente lo más maravilloso es que ahí va a estar Cristo. Entonces, Dios quiere que tengamos puesta nuestra esperanza ahí. Y al decir que estaban buscando una patria, el escritor quiere poner en claro que no está refiriéndose a una tierra de este mundo, a la tierra de su nacimiento o a una nueva tierra en este mundo. ¿Sí? Si Abraham hubiese querido, hubiera vuelto a Mesopotamia. Él de dónde salió? De Ur de los Caldeos, ¿no? Que es la antigua Mesopotamia. Él hubiera podido volver a Mesopotamia. Él hubiera podido agarrar a Sara, a su hijo, y regresarse para allá, ¿no? Entonces, de nuevo, la pregunta: ¿qué tipo de patria? ¿De qué tipo de patria está hablando la Biblia? Bueno, el versículo 16 lo contesta. Dice: pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esto aplica para ti, ¿sí te queda claro? Dios te está preparando una ciudad. Nosotros pensamos, wow, qué bien se vive en Querétaro, cuando no hay tráfico. Es que Querétaro es una buena ciudad, ¿no? Es una ciudad moderna, es una ciudad próspera, es una ciudad que tiene un centro colonial, perdón, un centro virreinal precioso, ¿no? Muy bonito, andadores. Es una ciudad para muchas personas ideal para vivir. ¿Querétaro tiene problemas? ¿Puebla tiene problemas? Uf. Celaya tiene problemas, ¿sí? Guadalajara, la Ciudad de México. Ámsterdam tiene problemas. Berlín tiene problemas. Madrid tiene problemas. Washington DC, todos, hermanos. No hay una ciudad que te pueda satisfacer en este mundo. Tienes que poner los ojos en la ciudad celestial que te está esperando con Jesucristo. Ahí tenemos que tener los ojos. Entonces, Él nos ha preparado una ciudad. Entonces, el anhelo de estos hombres, de estas personas de fe, estaba en una patria celestial. Por eso tenían una mirada telescópica, ¿sí? Podían ver bien de lejos. ¿Tú qué tanto ves bien de lejos? Yo, por ejemplo, yo soy miope, ¿no? ¿Es miope o miope? No sé, con Ibra, miope. Bueno, es que yo también era miope, pero bueno. Yo cuando me pongo los lentes veo perfectamente todo, ¿no? Veo a Jesús, veo para acá, veo bien. Si me quito los lentes, veo perfectamente bien de cerca. Por eso mis lentes son chiquitos, porque así los veo a ustedes y por aquí abajo veo la predicación. ¿Sí? Puedo ver bien de lejos cuando tengo los lentes, solamente. Si no, veo puro, todo borroso, no alcanzo a ver los letreros, las letras menos. Dios quiere que todos los días te pongas los lentes de su palabra. Dios quiere que todos los días te los pongas para que puedas ver más lejos y que podamos estar conscientes de que lo que nos espera es mucho mejor que cualquier cosa que Dios te pueda dar aquí, que Dios te pueda dar incluso a Dios en este mundo. Lo que viene es mucho mejor, hermanos, ¿no? Eso lo tenemos que tener bien claro. Entonces, no habrá mejor momento para nosotros, por supuesto, que ese momento cuando lleguemos a nuestra patria celestial. No va a haber mejor momento. El llamado a ti y a mí como creyentes es: no anheles volver al mundo, anhela la morada que Jesús ha preparado para ti, anhela tu encuentro con Cristo y recuerda, Dios nos ha preparado una ciudad y en ella encontraremos reposo, satisfacción y, ¿sabes qué? Perfecta paz. Pero todavía no llegamos. Así que mientras estemos aquí, Dios nunca se va a avergonzar de llamarse Dios tuyo. Es una promesa preciosa. Ve lo que dice el versículo 16, lo voy a volver a leer. Pero anhelaban una mejor, hablando de la ciudad, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En otra traducción, un poquito más clara, se leería así: Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, incluso les está preparando una ciudad. ¿Sí? Una ciudad maravillosa. Tenemos que tener puestos los ojos aquí. Vamos a recapitular un poquito. La fe nos llevará a estar firmes hasta el final. Si alguien no está de acuerdo en alguna cosa de estas, dígame: oye, Raúl, con eso no estoy de acuerdo, y platicamos. La fe nos va a llevar a estar firmes hasta el final. La fe nos va a llevar a ver más lejos. La fe nos ha hecho extranjeros y peregrinos en este mundo. La fe nos lleva a anhelar nuestra patria celestial. Y la fe nos recuerda también que el Creador de todas las cosas es nuestro Dios. Soy de Él y Él es mío. Estoy en Cristo. ¿Tú estás en Cristo? No te estoy preguntando si crees en Cristo, La pregunta es, ¿estás en Cristo? Porque esa es la gran diferencia. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Ahora, una pregunta, mis hermanos. Porque ustedes, ¿qué dijeron? Ay, Raúl se echó media hora en la predicación. No, todavía falta. ¿Por qué es posible todo esto? Tenemos que pensar, a ver, ¿por qué es posible que estemos firmes en un mundo caótico? ¿Qué es lo que sustenta nuestra fe? ¿Qué contestarían? Dios, claro. ¿Por qué es posible que yo tenga fe para creer que Jesús va a regresar? ¿Por qué es posible que yo tenga fe para verme a mí mismo como un extranjero y un peregrino en este mundo? ¿Por qué es posible que yo anhele mi patria celestial? ¿Por qué es posible? ¿Qué contestarías? ¿Sabes por qué? Es posible por tu unión con Cristo. Es posible porque tú y yo estamos unidos con Cristo. Porque con Cristo somos uno. Por eso es posible. Solamente por eso es posible. Y aquí vamos a tocar algunos puntos de la doctrina de la unión del creyente con Cristo. Esta es una de las doctrinas más profundas y esenciales de la palabra de Dios para nuestra vida como cristianos. Pero tristemente es de las doctrinas más estudiadas y menos entendidas. Miren, había un predicador, un teólogo que se llamaba John Murray, que es uno de los teólogos más importantes e influyentes del siglo XX en Estados Unidos. Dice que la unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. La verdad central. Y Arthur Pink, un gran teólogo, que seguramente ustedes tienen algún libro de él, dijo que la doctrina de nuestra unión con Cristo es la más importante, la más profunda y la más bendecida de todas las que presentan las Sagradas Escrituras. Pero también, dice Pink, no hay otro tema que sea tan descuidado en estos días. ¿Qué días? 1930, 1940, no sé, por ahí esas fechas cuando vivió Pink. Entonces la pregunta aquí es, ¿estás consciente de esta unión? ¿Estás consciente de que eres uno con Cristo? Es algo, es más, es un misterio, ¿no? Porque debemos entender esto y tenemos que estar conscientes, hermanos, que la misma palabra de Dios señala esta doctrina como un misterio. Dice, por ejemplo, Efesios capítulo 5, ay, perdón, hermanos, aquí está. Efesios capítulo 5, versículos 31 al 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿A quién está citando aquí Pablo? No, está citando el Génesis, ¿no? Por esto está hablando de la mujer, del hombre, de lo que tiene que hacer ella, de lo que tiene que hacer él, en fin. Tú como hombre tienes que amar a tu esposa. Amén, hermanos. Aman. ¿Por qué dijeron las mujeres luego amén? Antes que ellos. Lo voy a preguntar otra vez. Hermanos, tú y yo como varones, Dios dice, amen a sus esposas como a sí mismos. Amén. Eso. Como mujeres, no contesten varones, ¿eh? Tú, chica, tienes que sujetarte a tu marido. Amén, hermanas. Qué lindas. Excelente. Entonces, esto es una doctrina fundamental, ¿no? Esto nos enseña la palabra de Dios, pero debemos entender lo que dice el versículo. Dice Pablo, grande es este misterio, el del matrimonio. El del matrimonio. Dice Pablo, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Es a lo que está refiriendo Pablo. La unión del creyente con Cristo es un misterio. Tal vez que nunca vamos a comprender completamente, pero lo que debemos entender es que es un hecho en ti y en mí. O sea, tú lo tienes que creer y yo también. Si yo creí, si Dios me dio la fe para creer, Cristo está en mí y yo en Él. Estoy unido con Él. Esto es una maravilla, es una doctrina preciosa, ¿no? ¿Cómo lo hizo Dios? es un misterio, pero es un hecho. Pablo le dice, por ejemplo, a los colosenses que la gloria de este misterio es Cristo en vosotros. Colosenses 1:27. La gloria de este misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso lo enseña Pablo. Entonces debemos notar algo, mis hermanos. ¿Tú crees que esta doctrina sea importante en el Nuevo Testamento? Si tú estás leyendo un libro, o por ejemplo, Luigi, que comparte muchos estudios de precepto sobre precepto, ¿no? Una de las verdades, Luigi, tú no me vas a dejar mentir, es que las palabras que se repiten en un texto son importantes. Si en un capítulo de la Biblia se repite la palabra Jesús, Jesús, Jesús varias veces, algo tiene que decir de Jesús. Si se repite apostasía, apostasía o pecado, pecado, tenemos que analizar esa palabra, ¿no? Eso sucede, eso es normal. Déjame decirte una cosa. En el Nuevo Testamento, las 13 cartas de Pablo suman más o menos 100 páginas de nuestras Biblias modernas, aproximadamente 87 capítulos. Y expresiones como en Cristo, en Él, refiriéndose a Cristo, en el Señor, en Cristo Jesús, aparecen 164 veces y 26 veces más en las cartas de Juan. ¿Será un tema importante? Nuestra unión con Cristo. Si alguien te preguntara ahorita, oye, ¿qué onda con eso de la unión con Cristo? O más bien, que te dijera, ¿por qué tú te consideras salvo? Tienes que ver este tema, ¿eh? Porque es una doctrina central de la salvación. Por poner unos ejemplos, el Nuevo Testamento dice que los creyentes hemos sido escogidos en Cristo, Efesios 1. Dice que hemos sido llamados por la gracia que nos fue dada en Cristo, 2 Timoteo 1:9. Dice que tú y yo hemos sido regenerados en Cristo, Efesios 2:10. Dice que hemos sido santificados, justificados, glorificados en Cristo. Es decir, todo es en Cristo. Todo es en Él. Todas las bendiciones que tú y yo recibimos del Padre vienen a ser nuestras por el hecho de estar unidos al Hijo, de estar unidos a Cristo. Esto es maravilloso, hermanos. La salvación, y les voy a decir una frase antes de que empiecen a tomar piedras, terminen de escuchar la frase. La salvación no es algo que Dios nos da por causa de Cristo, sino el hecho de que el Padre nos da a Cristo mismo. ¿Sí? No es un elixir de vida espiritual donde tal vez Cristo muere en la cruz y entonces podemos ir a tomar ese elixir y ¡pum!, de repente tenemos vida eterna. No, la vida eterna es tener a Cristo. Es tener a Cristo adentro. Por eso es que el cristianismo no es una religión. Hay que hacer a un lado, a ver, es que esto creen los protestantes, esto creen los católicos, los testigos de Jehová, los mormones, los hinduistas, los budistas y los cristianos también creen en lo suyo. No, el cristianismo es una relación personal con Cristo, tener una relación profunda con Él. Y yo cuando digo no es una religión, ya Pablo hace poquito aclaró que la palabra religión se usa bien en la Biblia, en algunas partes, pero no es una religión en el sentido de las religiones, porque religión quiere decir religarse y tiene que ver con el esfuerzo del hombre de religarse con Dios por sus propios medios. Y dice la Biblia, Jesús dice, tú nunca te vas a poder religar conmigo por tus medios, tienes que creer en mi sacrificio y entonces yo voy a ir a morar en ti y ahora sí vas a ser hijo mío. Es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces la salvación, lo voy a repetir, no es algo que Dios nos da por causa de Cristo, sino el hecho de que el Padre nos da a Cristo mismo. El misterio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él es la salvación. La salvación consiste en estar en Él. No es que Cristo haya dicho, mira, morí por ti, crees y eres salvo. Más bien, morí por ti y vengo a vivir en ti. Claro, hay que creer, por supuesto, y hay que pedirle que nos salve, por supuesto, hay que reconocer nuestro pecado. Pero el punto es que una persona salva es aquella que tiene a Cristo, es aquella que está en Cristo. No nada más que cree en Cristo. Dice la Biblia, tú crees en Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios, mis hermanos, hemos dicho en este púlpito, no son ateos. Los demonios creen en Dios, los demonios ven a Dios, ¿no? Pero no son salvos, porque desobedecieron. Entonces, por esto mismo, Pablo le dice a los corintios, fíjate lo que le dice Pablo a los corintios en 1 Corintios, no sé si lo tenga. Sí, 1 Corintios capítulo 1, versículos 30 al 31. Dice, mas por él, está hablando de Dios Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús. Otra vez, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es el punto. Toda la gloria es para Jesús. Toda la gloria es para Él. Él hizo todo. Mas por Dios, tú y yo estamos en Cristo. ¿Sí? Esto es un misterio. Y tal vez no lo entenderemos del todo hasta que estemos con Él. Pero Dios nos ha dejado algunas ilustraciones y algo de luz al respecto. Comentábamos ahorita el matrimonio. Efesios 5:28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Sí? Amén, hermanos varones. Fíjate, como, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, como no es una comparación, no es una frase comparativa, como es una explicación. No es que tú ames a tu esposa más que a tu cuerpo, sino más bien tienes que entender que debes amar a tu esposa porque ella es tu cuerpo, ella es parte de ti. Será llamada varona porque del varón fue tomada, porque está unida al varón, de modo que ya no son más dos, sino uno solo, dice la palabra de Dios. Es decir, si tú eres feliz, más bien, si ella es feliz, tú vas a ser feliz. Si tú te encargas de desgraciarle la vida a tu esposa, te la estás desgraciando a ti mismo. Ahora digan amén, hermanos. Así es lo que enseña la palabra de Dios. Efesios 5:29-30 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también, aquí el punto importante es, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ve lo que dice la palabra de Dios. Otra vez, qué precioso es hablar del matrimonio en Efesios 5, pero el punto clave de ese pasaje es tu unión con Cristo como creyente. Y hay que tomar las enseñanzas. Maridos, tenemos que amar a nuestras mujeres. Mujeres tienen que sujetarse a su marido. Dice aquí la Biblia que Cristo cuida y sustenta a la iglesia. Somos miembros de su cuerpo. Ve lo que dice, por favor. Tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Quién es la cabeza de ese cuerpo? Jesucristo, ¿sí? Y el matrimonio, en un sentido, es un reflejo nada más de esa unión preciosa con Cristo. Así que, jóvenes solteros, ¡cásense! No mañana, tranquilos, oren por una pareja, todo esto. Pero que dice Pablo, si no tienen el don de continencia, ¡cásense! Porque mejor es casarse que estarse quemando. Es lo que dice Pablo, ¿no? Entonces, el punto aquí es, mis hermanos, que el matrimonio es ese reflejo de nuestra unión con Cristo. Y al casarse una pareja, miren, esto es importante. Hay algunos países donde cuando una pareja se une en matrimonio, ella toma el apellido de él, ¿no? Ahora, Andrea, si estuviéramos en otro país, Andrea sería Andrea Cruz o Andrea de Cruz. Aquí en México nos presentamos así, ¿no? Margarita Hinojosa, en fin, Andrea Cruz, en fin, Lore Cruz, hija, ni modo. Bienvenida a la familia. Entonces, está bien, ¿no? Pero hay países donde esto es legal. No, ella ya no se llama más el apellido de los papás, sino el apellido de él. Pero no solamente eso. El momento en que contraen matrimonio, en ese momento, todas las posesiones de él y las deudas pasan a ser de ella. Ya no le gustaban los de las deudas, ¿verdad? Y todas las posesiones de ella y sus deudas pasan a ser de Él. Así pasa en algunos países, hermanos. ¿Qué es lo que ocurre en nuestra unión con Cristo? Bueno, nuestro novio y esposo fiel se hizo cargo de toda nuestra deuda con la justicia de Dios, y al morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario, al mismo tiempo nos concedió toda su justicia. Eso hizo nuestro esposo fiel, nuestro Señor Jesucristo. Nos concedió toda su justicia. Y miren, ya casi terminando, porque veo que Pau anda por ahí y va y se regresa y todo. ¿Está bien? Martín Lutero escribió una carta a los nobles de Alemania, a los príncipes de Alemania, en 1520 más o menos. Dice lo siguiente, escúchalo bien. Dice Lutero: Cristo es Dios y hombre, pero jamás cometió pecado. Su justicia es invencible, eterna y omnipotente. Al apropiarse Cristo del pecado del alma del creyente en virtud del anillo de bodas, eso es como si Cristo mismo hubiera cometido el pecado, de donde resulta que los pecados son absorbidos por Cristo y perecen en Él, porque no hay pecado. Porque no hay pecado capaz de resistir la invencible justicia de Cristo. No hay uno solo que pueda ser invencible para Cristo, ¿no? Esto lo oí en una predicación maravillosa, y es una preciosa carta donde Lutero resume esta doctrina de nuestra unión con Cristo. Lo voy a leer otra vez. Cristo es Dios y hombre, pero jamás cometió pecado. Su justicia es invencible, eterna y omnipotente. Al apropiarse Cristo del pecado del alma del creyente en virtud del anillo de bodas, es como si Cristo mismo hubiera cometido el pecado, de donde resulta que los pecados son absorbidos por Cristo y perecen en él, porque no hay pecado capaz de resistir la invencible justicia de Cristo. Sea toda la gloria para nuestro Salvador. Toda la gloria para Él. La pregunta que nos debemos hacer, hermanos, es: ¿creo en Cristo o estoy en Cristo? Es la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer. ¿Creo en Cristo? Simplemente, me gusta la iglesia, me gusta escuchar los mensajes, casi todos. Me gusta de repente leer la Biblia. ¿Realmente crees en Cristo o estás en Cristo? Ese es el punto. Ese es el punto importante, ¿no? Esa es la pregunta que debemos hacernos, porque el resultado de estar unido a Cristo será un poderoso anhelo por estar con Él en la gloria. ¿Es una realidad en tu vida esto? ¿O tienes todavía muchos asuntos aquí abajo en este mundo? ¿Es una realidad en tu vida? Hermanos, todos caemos en esto. A mí me ha pasado, yo me distraigo mucho. De repente estoy bien metido en el mundo. Tengo que ir con Dios todos los días. Si yo no fuera todos los días con Dios, ya estaría yo ahí en un manicomio, yo creo. O algo peor, ¿no? O sea, tengo que ir todos los días con Dios para que me sustente, para que Él tome mi vida, para que me lleve a poner los ojos en Él. Es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el título del mensaje? Fe para ver más lejos. Así que simplemente, por favor, recuerda: tu unión con Cristo fortalecerá tu fe para lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Ahí está ya. Para estar firmes hasta el final, para ver más lejos, para que te consideres extranjero y peregrino en este mundo. Y vuelvo a preguntar, ¿tú te consideras extranjero en este mundo? El mundo, voltea a ver el mundo, ¿no? Hay árboles, hay el cielo es precioso, las nubes son preciosas, un bosque es precioso, hay casas muy bonitas, hay coches bonitos. No es pecado, hermano, que voltees y digas: ah, qué bonito está ese coche. No es pecado, ¿eh? El pecado es que te entrogues para comprarlo si no te alcanza. Eso sí es pecado. Pero no es pecado que veas un ave parada en un árbol azul con amarillo. Es precioso. La creación de Dios es preciosa. No es cierto que cuando estás en el bosque, un amanecer, y ves ahí animales, y ves al fondo el sol metiéndose, o cuando está metiéndose en el mar, es bonito, ¿no? Entonces, el mundo tiene cosas bonitas, sí, pero el mundo está condenado al pecado, por el pecado. Entonces, no podemos poner los ojos aquí. Qué bueno que disfrutes de algunas cosas. El punto es, ¿realmente estás consciente de que lo que te espera es muchísimo mejor de lo que puedas alcanzar en este mundo? Es el punto. Si no estás tan consciente de eso, pídele a Dios que te ayude. Pídele a Dios que, dile, Señor, tú sabes, yo se lo he dicho a Dios, Señor, tú sabes que me encanta esto, ¿no? Por ejemplo, a mí, voy a poner como ejemplo a Félix, pero mejor me pongo yo, no es cierto. A mí me encanta, por ejemplo, la música clásica, sobre todo, pero me gusta el jazz, me gustan muchas cosas. Entonces me encantan los aparatos de sonido y me encantan las bocinas y me encanta que se reproduzca. Me encanta la tornamesa. Ahí en la casa de ustedes tengo una tornamesa. Cuando quieran oímos música, hermanos. Se oye muy bonito. Me gusta eso, o sea, realmente me encanta. O sea, me gusta cuando ponemos el amplificador y cuando conectamos las bocinas en 5.1 y tienes acá el surround, o cuando oyes un concierto de Tchaikovsky, hay que oírlo en estereofónico, o de Vivaldi, o de quien tú quieras. Eso a mí me fascina, me gusta. El problema es cuando pongo eso por encima de Dios. ¿Está mal escuchar a Vivaldi? Pues no. Reggaetón sí está mal, hermanos, no lo oigan, pero a Vivaldi no. ¿Está mal escuchar a Beethoven? Los conciertos, algún concierto de violín de Beethoven, el 1, por ejemplo, alguna de las sinfonías. No, no está mal, está bien. Puedes disfrutarlo. El punto es que eso no te lleve a pecar porque eso se haya convertido en un ídolo. Es el punto. Entonces, considérate extranjero y peregrino. Si no te alcanzó con el buen fin para comprarte el onquio de 14,000 pesos, déjalo. No te endrogues, pues. Es que el pastor dijo que sí podíamos oír música y con un aparato bien bueno. No, yo no dije eso. Yo lo que dije es que no se convierte en un ídolo, ¿no? Que no se convierte en un ídolo. Otra cosa, la fe que brota de tu unión con Cristo te debe llevar y me debe llevar a mí a anhelar nuestra patria celestial. Y por último, recordarnos que el Creador de todas las cosas es nuestro Dios. Y estoy en Él y Él está conmigo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Pues, Padre, gracias te damos, Señor, porque hoy tú nos has recordado, Padre, que tu fe, la fe que tú pones en nuestros corazones, es la que nos sostiene en todos sentidos. Gracias, Dios, porque tú por fe nos salvaste, porque tú nos sostienes por fe, porque tú, Padre, nos has llevado a entender que nos espera una patria celestial maravillosa y que, Señor, al estar allá vamos a estar plenos y gozosos. Señor, aquí podemos estar con gozo, podemos estar también plenos, pero siempre limitados, Padre, limitados por esta carne que todavía nos afecta, por el pecado que nos afecta, Señor, por la impunidad de este mundo, por la corrupción, Señor. Todo eso nos afecta, Padre. Ayúdanos a poner los ojos en ti. Y, Señor, te damos gracias porque tú nos hablas de fe. Tú nos hablas que por la fe todos estos hombres, todos estos hijos tuyos que tú escogiste, Padre, todos se sostuvieron en este mundo por fe. Y claramente nos dices que tenían fe en aquella morada celestial, en esa patria nueva que tú tienes para nosotros. Gracias por esto, Señor. Gracias también por todos nuestros hermanos que están allá. Gracias por Noé. Gracias por la vida de Enoch. Gracias por la vida de Abel. Gracias por la vida también de Jacob, de Isaac, de Abraham, de Pablo, de Pedro. Por la vida de nuestros familiares que han partido, Señor. Por la vida de mi padre que está contigo. Por la vida de mis suegros que también están contigo. Por la vida de nuestro amado Luis Esteban, Señor, que está disfrutando de las bendiciones de estar en tu presencia, Señor. Por la vida de todos aquellos que están allá, gracias, Señor, porque ellos creyeron por fe que tú tenías una mejor herencia. Y Padre, llévanos ahora a nosotros a vivir todos los días esperando tu regreso. Ya sea tu regreso o nuestro encuentro contigo, Señor. Ayúdanos, bendícenos, guárdanos, Padre Santo. Oramos a ti En el nombre de Jesús. Amén.